tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes 17 de junio y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que lo voy a bautizar yo. Iba a ser un más de uno. Jerez, Campo de Gibraltar, Jerez, Algeciras. Unida la provincia por la carretera Jerez Los Barrios, que te lleva hasta allí directamente Los Barrios Jerez, según se mire de un lado o el otro, da igual. Bueno, el caso que reciba los saludos cordiales de este, que se llama Leonardo Galán, y que va a estar encantadísimo de poder acompañarles hasta las 2 menos 10 de la tarde. Pero yo no voy a estar solo, ni mucho menos. Por lo pronto, aquí al ladito mía, bueno, enfrente, dentro de la pecera, está mi compañero Pepe García, que se va a encargar de realizar las labores técnicas de este programa, que, como digo, nos va a unir con nuestros compañeros de Onda Cero Algeciras, en el campo de Gibraltar, con nuestro compañero Alberto Espinosa, con nuestra compañera María Quirós. Y, bueno, vamos a hablar de muchas cosas interesantes en el programa. Por lo pronto, lo primero que haremos será acercarnos precisamente hasta Onda Cero Algeciras para hablar con nuestro compañero Alberto Espinosa. Hablaremos de actualidad bastante calentita, por cierto, en el campo de Gibraltar. Hablaremos también, obviamente, de actualidad aquí en Jerez de la Frontera, porque también hay temas bastante importantes que tratar. Pero luego, por ejemplo, a nuestros amigos de el campo de Gibraltar, y lo digo porque aquí ya en la zona de Jerez los conocen, vamos a presentarles lo que es la Asociación de la Hoguera Rock Club. Ellos van a presentar este próximo sábado lo que es el segundo aniversario de esta asociación y van a ofrecer tres conciertos dentro de lo que son las bases fundamentales o fundacionales de dicha asociación, en la de promover la cultura del rock. Y nos traen, como digo, tres bandas a la sede del Motoclub Cherokee de Jerez, concretamente concierto de Nidhogg, de Más Madera, que llegan desde Cádiz, bueno, Nidhogg del puerto de Santa María, Más Madera desde Cádiz, y los hermanos Dalton, que llegan desde San Fernando. Luego nuestra compañera María Quirós nos va a hablar precisamente de la Asociación de Transitarios del Campo de Gibraltar. Esta asociación ha manifestado públicamente su preocupación ante el principio de acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar y las consecuencias que este pacto, bueno, pues podría tener sobre la estructura profesional y operativa del sector aduanero. También hablaremos de que esta tarde en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras, la Asociación Memoria de Algeciras organiza una charla-coloquio a cargo de José Juan Iborra, que se llama La Feria y el Recuerdo. Qué bonito, La Feria de Algeciras, que si no me equivoco empieza la semana que viene. Bueno, ahora le preguntaremos a Alberto, que vamos a hablar con él. Y luego también buscaremos las huellas del flamenco, algo que hacemos habitualmente en Jerez, pero que vamos a trasladar también en el día de hoy hasta el campo de Gibraltar con Francisco Benavent, del Centro de Documentación del Flamenco de Jerez. Hoy vamos a tener el placer de escuchar y analizar a tres grandes cantaores de la historia y sus cantes más reconocibles. Hablamos de don Antonio Chacón, Tomás Pavón y Manuel Vallejo. De este y de mucho más hablaremos aquí en Más de Uno Jerez Campo de Gibraltar, pero antes lo que hacemos es mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas, así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas siguen subiendo, aunque localmente se mantienen sin cambios. Atención hoy a las máximas, que pueden alcanzar los 38 grados en la campiña, los 36 en el litoral. Se espera hoy una máxima de 37 grados en Arcos de la Frontera, 36 en Jerez de la Frontera, 30 en Rota, 29 en Cádiz, 24 en Algeciras. Mañana las temperaturas se mantienen muy parecidas, con máximas de 36 en Arcos de la Frontera, 35 en Jerez de la Frontera, 28 en Rota, 27 en Cádiz, 25 en Algeciras. Las mínimas de 22 en Cádiz y Rota, 20 en Arcos de la Frontera. Esta tarde tendremos cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas y ligera presencia de polvo en suspensión. El viento será del este o sureste flojo a moderado, con levante fuerte en el estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes, disminuyendo al final del día. Mañana cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas e intervalos de nubes bajas en el área del estrecho. Tendremos Calima. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
25 minutos y medio que pasan de las 12. Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero. Seguimos en Más de Uno. Y ahora somos Más de Uno de verdad, porque vamos a hablar dos. Don Alberto Espinosa, saludos, muy buenas tardes.
Don Leonardo Galán, don Pepe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo está la situación ahí en el campo de Gibraltar? ¿Cómo está la cosa? Está movidita en cuanto a actualidad, ¿no?
Sí, oye, vamos a decirle a la audiencia de Jerez, encantado de estar con ella, y a nuestro campo de Gibraltar, que esto es lo de las obras. Perdonen las molestias, pero estamos mejorando para ustedes. Por eso hacemos hoy hecho.
Sí, hombre, hay que tener en cuenta que lo que se está haciendo es mejorando toda la edición digital de nuestra emisora en Algeciras. Entonces, claro, esto es como una calle, cuando se ponen a arreglarla, pues siempre hay sus molestias de que están los obreros por medio, de que ahora el tráfico no pasa. Pero bueno, pero todo es por mejorar el producto radiofónico. Claro. Bueno, Alberto, cuéntame cositas.
No, te iba a decir que le hemos pedido al jefe que lo haga antes de feria para no molestar mucho, y pues, ya la feria, tú decías, arranca el viernes con el acto de coronación y el pregón del amigo José María Rodríguez.
Bueno, pues una cosita, Alberto, perdona que te interrumpa. Dame un segundito porque se está entrecortando lo que es la señal y está sonando por ahí un ruidito de fondo. Lo que vamos a hacer es que ahora mi compañero Pepe García pues se va a volver a poner en contacto contigo, ¿vale? Para que podamos hablar tranquilamente. Pero bueno, pero ya que estamos hablando de la actualidad de Algeciras, vamos a centrarnos un poquito también en la actualidad de Jerez, porque hay un tema que está llamando mucho la atención, y es que desde la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, la FLAMPA de aquí de Jerez, pues ha mostrado su indignación al conocer, a través del Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez, el desvío de miles de euros del mantenimiento de los colegios a otros fines no relacionados bajo ningún concepto con estos. Refieren que 88.000 euros de los créditos de mantenimiento de colegios se destinaron a financiar actividades deportivas con motivo del Gran Premio de Motociclismo y también para financiar pruebas hípicas. En total estamos hablando de 348.000 euros que, según la FLAMPA, pues han dejado de beneficiar a los centros educativos. Ante esta información, por ejemplo, la formación política Adelante Andalucía pues considera que este incidente pone de manifiesto una alarmante falta de supervisión en el uso de los recursos públicos por parte del equipo de gobierno, mientras que los colegios presentan graves deficiencias. ¿Y el ayuntamiento qué es lo que dice? Bueno, pues ha explicado que esta actuación se enmarca dentro de una situación contable del ayuntamiento, pero que en ningún momento supone ni un recorte ni nada similar en materia de mantenimiento y limpieza de colegios, ya que posteriormente se repone precisamente ese importe y se sigue invirtiendo en estas actuaciones que en estos dos años de gobierno municipal han supuesto, dicen, en torno a 1,5 millones de euros. Por otro lado, ya que estamos ofreciendo actualidad también jerezana, comentar que el gobierno municipal va a aprobar de forma inminente el proyecto de la calle Mallorca. Esto está ubicado en la zona del Parque Atlántico y va a permitir que esta zona de Jerez, que sufre serios problemas de aparcamiento, cuente con más plazas disponibles para los vecinos y vecinas del entorno. Y también, bueno, pues se ha hablado de diferentes actuaciones que se van a realizar relacionadas con la mejora de la accesibilidad, el arbolado y también la intención de realizar una campaña de concienciación en cuanto a la tenencia responsable de mascotas y los regalitos que van dejando algunos propietarios de las mascotas por el camino. Y por último, en Jerez, ya comentar que con la celebración de una concentración frente a la sede de Endesa en Jerez, Facua Cádiz y los responsables municipales de las entidades locales autónomas y también las barriadas rurales de Jerez han dado el pistoletazo de salida a una serie de actuaciones para reclamar que se solventen los continuos apagones de electricidad que padecen los consumidores de estas zonas rurales. Volvemos a Algeciras, Alberto Espinosa, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Leo. Ahora creo ya que Pepe...
Ahora escucho ya como si estuviera aquí al lado, ¿cómo?
Claro, Pepe es mago para esto. Bueno, pues nada, disculpa. Lo dicho, Leo, que hablabas tú, bueno, de la información, que hay mucha, pero como estábamos ahí con el lío de la feria, pues decirte eso, que empezaba el viernes con el acto de coronación y el pregón, el sábado alumbrado, y a partir de ahí, pues una semana entera de la Feria Real de Algeciras 2025, que este año además tiene varias efemérides, cumple... Sí. 175 años, recordemos que está declarado de interés turístico de Andalucía, y se cumpllen 80 años, usted como buen campeón del terreno, de aquella histórica portada, cuando se hacían fachadas, portadas, que alguna todavía queda de tradición, del pandero, que era mismo una rotonda dedicada al pandero, que se cumple 80 años de esa portada que inmortalizó el diario ABC en su momento, así que como es una feria que siempre es especial por aquello del gentilicio de los especiales, pues este año con más motivo y además con, mira, esto para nuestro amigo Pepe, con las corridas de toros que empezarán el jueves y que acabarán el sábado, nada menos que con la corrida de Miura.
Anda, toma ya. Yo lo de los 80 años que has comentado, yo era muy chico todavía, pero de verdad, sí, casi me acuerdo.
Pero has visto tanto la rotonda del Pandero como fotos de la portada del Pandero.
Siempre, sí. Y también bueno, he estado en la feria y la he disfrutado plenamente, porque lo mejor que tiene Algeciras es su gente. Y ya está.
Está usted, don Pepe y don Eduardo, y todos los amigos de Jerez y de Onda Cero de la provincia.
Pues
bueno, información tenemos y mucha.
¿Qué pasa con el tema del metal? A ver, de heavy metal, que me han dicho que está la cosa fatal ayer, con el rock and roll allí.
Sí, esto recordemos que es a nivel provincial, digamos que la afección mayor es a la Bahía de Cádiz y al campo de Gibraltar. Hasta las 2 de la mañana duró el CERCLA, no hubo intente cordial, negociación del convenio colectivo, y mañana y pasado habrá paros parciales. El día 23, mira, lunes ya de la Feria Real, la huelga, si no hay solución antes, se convertirá en indefinida. A todo esto añádele el conflicto que ya sabes se vivió en Acerinox, que hoy está viviendo una tensa jornada electoral para elegir el nuevo comité de empresa. Y tú dirás, hombre, tensa jornada electoral. Pues sí, porque el sindicato ATA, mayoritario, 7 de sus miembros son del comité de empresa actual y están denunciados y pendientes de juicio. Digamos que con Comisiones Obreras y UGT no se llevan muy bien y hay cierta polémica por si hay pucherazo o no hay pucherazo. Vamos, que son unas elecciones sindicales que han trascendido y han salido fuera de lo que es la acería barreña. Veremos qué ocurre. No sé si nos dará tiempo a dar el resultado antes de finalizar este magazine hoy, Jerez, campo de Gibraltar. También hemos estado
en háblame también del alcalde de mi pueblo, de Juan Franco, a ver qué es lo que pasa. A ver.
Te iba a decir que veníamos.
Porque yo nací en la línea, que lo sepa todo el mundo.
Claro, claro. ¿Vale?
Soy de Jerez, pero nací en la línea.
Decíamos que veníamos de la línea de la Concepción, donde el alcalde de tu municipio de nacimiento, Juan Franco, uno de los alcaldes más votados de país, ha hecho un balance de los 10 años de mandato. 10 años que se cumplían el viernes pasado, pero como Juan tiene, bueno, ese talante, ha dicho, hombre, el viernes pasado estaba yo un poco mal liado porque estaba en Madrid con el ministro Álvarez. Bueno, pues ha hecho balance de esos 10 años, ha recordado lo duro que fue el camino, el inicio. Dijo, hay 6.750 inconscientes que votaron sin creer, que fue la primera vez que la línea 100% se presentó, sacó 6.750 votos y digamos que condicionó el gobierno entonces con el Partido Popular, que ya fue el alcalde Juan Franco, y luego ya pues la sucesiva mayoría absoluta. Recordemos, Leo, que Juan Franco tiene actualmente 21 concejales de los 25 que componen la corporación linense.
Eso no es mayoría absoluta, eso es échate para allá que voy yo a pasar, porque directamente sí, aplastante la mayoría.
Hay la broma de que casi que no haga elecciones porque, bueno, ¿para qué, no? ¿Para qué perder el tiempo? Bueno, veremos qué ocurre. Esos 10 años de Juan, que evidentemente los ha resumido, pero también ha sido extensa la comparecencia. Y, obviamente, el proyecto de futuro, su vinculación o su entrada en el gobierno en su día, en la Diputación Provincial de Cádiz, primero con el PSOE, ahora con el PP, también en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, y, obviamente, algo que, como tú bien sabes, que conoces la línea perfectamente, influye mucho en el día a día. Ese acuerdo en torno al Brexit, ha dicho Juan Franco que mañana, aunque ha dado algún avance, va a presentar un documento en el que le va a trasladar al ministro Álvarez todas las necesidades de la localidad. ¿Por qué? Porque viene pidiendo un diálogo casi, bilateral con el gobierno, porque evidentemente, yo creo que ahí coincidimos todos, la línea es el municipio más afectado por el Brexit. Puede tener su influencia en Algeciras, puede tener en los barrios, porque bueno, al final la zona comercial, tú sabes cómo se mueven los llanitos, como los conocemos aquí, pero Juan Franco siempre pone un ejemplo que me parece bastante relevante. En el puerto de Algeciras trabaja mucha gente del campo de Gibraltar, pero si hay un problema en el puerto, al que le afecta es Algeciras principalmente. Entonces, bueno, veremos qué ocurre, porque lo del Brexit ha calmado mucho las aguas, pero todavía quedan asuntos por determinar. Por ejemplo, ese uso del aeropuerto, que se supone que ya va a entrar en funcionamiento pues a la mayor brevedad posible, y vamos a tener un aeropuerto pues al lado de casa, ¿no? Pero claro, eso puede conllevar un movimiento de personas. Sí, tú ya lo tienes, pero hay un movimiento de personas que evidentemente le afectaría a la línea. La puedes bloquear, ¿no? Porque en principio decía Juan Franco, lo definía, sabes cómo es. Me dicen que voy a tener un aeropuerto en la puerta de mi casa, doy volteretas, pero si no me das infraestructura para asumir ese tránsito de personas, tenemos un problema. Bueno, veremos qué ocurre, porque lo del Brexit va a seguir dando que hablar, aunque insistimos, Leo, ya no hay cola, ya había hacía tiempo que no había cola, pero ya se ha tranquilizado mucho la situación para los trabajadores transfronterizos y vamos a tener libre tránsito de personas y de mercancías. Hablando del puerto de Algeciras, hay nuevo trasvase de arena en la playa del Rinconcillo. El presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, ha pedido ayuda al Ministerio de Transición Ecológica, y también se ha sacado a licitación la ejecución de la fase 2 del lago marítimo de Algeciras. Ya está la primera fase terminada, donde está también el edificio UCASI, la zona de un parque que se conoce como flamenco, un parque, una atracción que es un flamenco gigante para los más pequeños, y un auditorio donde se están llevando a cabo diferentes actividades, y así ocurrirá en verano. Se ha reunido también la Junta Local de Seguridad para cerrar los dispositivos que se activarán con motivo de la Feria Real de Algeciras, y ha habido alguna que otra intervención. Mira, hablando de Gibraltar, la Guardia Civil ha detenido a 20 personas que conformaban una red criminal dedicada al contrabando de tabaco desde Gibraltar. Ha habido registros domiciliarios en Algeciras, La Línea y Los Barrios. Tú que eres fumador, pues se han aprendido 31 vehículos, 186.000 cajetillas de tabaco valoradas en más de 800.000 euros.
Sí, soy fumador, pero pago mis impuestos, que no que coste. Alberto, muchísimas gracias por toda esa información. Un abrazo.
Venga, cuando queráis estamos por aquí.
Venga, pues nada, son 37 los minutos que pasan de las 12. Pequeña pausa y continuamos aquí en Más de Uno.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones.
En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Ahora en Kia ha llegado el momento de pasar del querer al poder. Ha llegado el momento de conseguir tu Kia Sportage desde 25.800 euros financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de junio. También disponible con etiqueta Eco y Cero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en gadirautomoción.es.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
En Área Sur estamos de estreno. Hemos renovado por completo nuestra zona de restauración y queremos celebrarlo contigo. Este junio, disfruta de talleres de cocina con ganadores de MasterChef, actuaciones en vivo, actividades infantiles y mucho más. Todos los viernes y sábados de junio en Área Sur. Más info en ccareasur.com.
Teatro inclusivo con el Ateneo de Jerez. Obra La Consulta, sábado 21 de junio a las 8 de la tarde, Auditorio Fundación Cajasol, una obra inclusiva del Ateneo de Jerez, con lengua de signos y audiodescripción, gracias al proyecto Cultinlusión Erasmus Plus, en el que participa el Ateneo de Jerez, con otras tres asociaciones europeas, a la Fundación Cajasol y a Bombastic Teatro. Reserva tu entrada en el Ateneo de Jerez. Sin inclusión, no hay cultura. Participa en el Ateneo de Jerez, calle San Cristóbal 8.
Cuando un amigo te cuenta que se ha filtrado el nuevo fichaje de tu equipo, te vienes arriba. Pero cuando te dice que bueno, que es que él lo ha visto por ahí. Fuentes de desinformación hay muchas. Frente a los bulos y fake news, escucha información de calidad y confianza en Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Sintonía de Onda Cero, todavía tenemos que contarles un montón de cosas, ¿eh? Bueno, hace un momentito nuestro compañero Alberto ha estado hablando un poco de de esa cuestión importante que afecta al campo de Gibraltar, que es en la zona de la, sobre todo de lo que es Gibraltar con la línea, la zona de la frontera. Y ahora nuestra compañera María Quirós lo que va a hacer es hablar de la Asociación de Transitarios del Campo de Gibraltar, que precisamente ha manifestado públicamente esa preocupación ante el principio del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, porque, bueno, ¿en qué situación van a quedar ellos con sus puestos de trabajo? Así que, un momentito, María Quirós.
Es el momento idóneo para mirar hacia el puerto, hacia la actividad increíble comercialmente hablando y en cuanto a personas se refiere, porque ya se ha iniciado la operación Paso del Estrecho en el 2025, pero vamos a hablar de cuestiones monetarias, de cuestiones económicas y sobre todo lo que es fundamental para la inmensa mayoría de nosotros es la cuestión laboral. Y vamos a volver esa mirada, como digo, gracias al presidente de la Asociación de Transitarios, Expendedores e Internacionales y Asimilados, Otella Oltra, del Campo de Gibraltar, y con otro cargo que ya tiene, ahora lo diremos. Don Manuel Cózar, buenas tardes.
Buenas tardes, María.
¿Cómo estamos?
Bueno, bien. La verdad que últimamente con una vida un poco ajetreada.
Con mucho viaje, ¿no?
Sí, porque lo que está claro es que aquí nadie viene a buscarte y, aunque parezca mentira, todavía el puerto de Algeciras es un gran desconocido en muchísimos ámbitos internacionales y no tenemos más remedio que salir a explicarle dónde estamos, quiénes somos, qué es lo que podemos hacer, a pesar de todas las circunstancias adversas que nos invaden.
Transporte, logística, representación aduanera, muchos temas y gruesos de calado bastante interesante y bastante gruesos que a la inmensa mayoría nos cuesta trabajo identificar porque no pertenecemos al ámbito, pero sí que interfiere en muchos puestos de trabajo, en la economía que genera este primer puerto de todo el Mediterráneo y primero del país. Y claro, en mitad de todo eso, Manuel, muchos viajes, muchos contactos, muchas conversaciones, pero indudablemente mucha preocupación con el Brexit, ese acuerdo al que se ha llegado y que ustedes están, como la inmensa mayoría de nosotros, con grandes titulares, pero hasta que eso se cumplimente y se firme ya y empiece, sobre todo, firmado está, pero empiece a activarse, que será este otoño, mucha preocupación, ¿no?
Sí, efectivamente, porque bueno, somos otro gremio más en los que no hemos podido participar en ningún aspecto, en la que unas negociaciones en que la opacidad ha sido la protagonista de todo esto, y a nosotros lógicamente pues nos preocupa bastante, porque al fin y al cabo la aduana de la línea Gibraltar es bastante importante para nuestro colectivo, ya que gran parte de nuestros asociados tienen intereses económicos, empresariales importantes en la zona, y estamos hablando de un colectivo de trabajadores que en estos momentos están en una incertidumbre total, porque no sabemos si esto se ha tenido en cuenta o no. Es decir, que desaparezca la aduana en la frontera es algo que a primera vista y para todos muy positivo, y entendemos que puede fortalecer la economía de la comarca, pero que no se haya tenido en cuenta que hay personas que llevan media vida trabajando, pues bueno, queremos entender que se habrá estudiado algún plan de cohesión, alguna vía en la que se pueda apoyar este colectivo, que ahora mismo se queda tan desamparado y ante la incertidumbre de a ver qué va a ocurrir, ¿no?
Claro, porque por un lado tenemos las líneas, las grandes líneas, pero la aplicación de esas líneas no tenemos todos los datos, ni siquiera una mínima interpretación para la inmensa mayoría y para ustedes que son los implicados, como tantas otras empresas y consignatarios, es tremendo. Esta asociación de transitarios, ¿qué temen? Por un lado, el tema de la frontera con la línea, eso supuestamente se va a derribar, con lo cual no sabemos si las competencias van a seguir siendo del puerto de Algeciras, de ustedes, o va a ser otra pata que abriremos en el meollo, ¿no?
Hombre, si los controles en frontera se van a hacer en el puerto y en el aeropuerto de Gibraltar, Entendemos que a ese nivel pues será el paso fronterizo de terceros países y se supone que la actividad se tendrá que realizar en cierto modo. ¿Por parte de quién y cómo? Pues la gran incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos si además esto puede convertirse en un grave problema, no solo para la actividad transitaria que nosotros realizamos, sino la actividad portuaria. Gibraltar últimamente está realizando una serie de rellenos para edificios, por ejemplo. ¿Por qué no podría plantearse también un relleno para ampliar la actividad portuaria?
Bueno, son cuestiones que desde luego hay que preguntarse y hay que preocuparse por ellas. Gracias, María, por toda esa información. 46 minutos que pasan de las 12, mini pausa. Y ahora vamos a hablar de un poquito de rock and roll, hombre, que también tengo yo ganas de cachondeo. Venga, dale eso.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Jerez, calle Larga 6. Infórmate en soloptical.com.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales, añadir valor a tu currículum o simplemente terminar tus estudios? Este verano, dale un empujón a tu inglés con Ten Idiomas y consigue tu meta en tan solo 4 semanas gracias a nuestros cursos intensivos de julio y agosto. Niveles B1, B2 y C1 con certificación oficial de Cambridge. 3 horas de inglés diarias, acceso a plataforma online y app interactiva de conversación. Ten Idiomas, calle Caracuel 15, en Jerez o en www.tenidiomas.com. Invierte en inglés, invierte en tu futuro.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra, porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
En Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956-30-3810 o entra en coolmotorcycles.es.
Cuando un amigo te cuenta que se ha filtrado el nuevo fichaje de tu equipo, te vienes arriba. Pero cuando te dice que bueno, que es que él lo ha visto por ahí.
Fuentes de desinformación hay muchas. Frente a los bulos y fake news, escucha información de calidad y confianza en Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
90.3 FM.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Pues vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero. Vamos a seguir contándote muchas más cosas interesantes en este Más de Uno. Y vamos a hablar a continuación de música. Eso a mí me encanta. Y vamos a hablar del segundo aniversario de una asociación jerezana que se llama La Hoguera Rock Club. Están con nosotros Pepa Ramírez, que es la vicepresidenta. Pepa, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Leo.
Y también Lola Guerra, que es la secretaria. Muy buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Se ha traído la máquina de escribir y todo, ya, ya preparada. Bueno, segundo aniversario de la hoguera.
Sí.
¿Quién lo podría decir en un principio cuando se montó todo este tinglado, no? Qué bonito, ¿no?
Pues la verdad que sí, porque lo montamos con muchísima ilusión y la verdad que la gente pues está respondiendo muy bien. Y bueno, pues mírate, el segundo aniversario ya.
Sí, señor.
¿Y lo que queda?
Hombre, esperemos, ¿no? Que sean muchísimos más, ¿no?
Muchos más.
Pero bueno, ya vosotros habéis organizado varias actividades en la ciudad. Vamos, varias, bastantes actividades en la ciudad, sobre todo buscando, bueno, pues fomentar, ¿no? Lo que es la un la poco música. La cultura rock, ¿no? En definitiva, ¿no?
Pues sí, porque gracias a esta asociación hemos dado más visibilidad a este tipo de música y, bueno, y siempre pues nos han apoyado otras asociaciones y los mismos colegas que no que no paran de animar, ¿no? Y los socios, que es fundamental para seguir para adelante.
Sí, señor. Bueno, ya hemos tenido ocasión de ver muchos grupos sobre el escenario de los diferentes festivales que habéis organizado en diferentes momentos del año, porque, como decimos, es el segundo aniversario, pero no es la segunda actividad que organizan, ni mucho menos, ¿vale? Sino que se han organizado bastante más. Yo no sé si tienes por ahí más o menos la lista o algunos grupos de los que han ido pasando por el escenario poquito a poco.
Bueno, una lista no tenemos, pero bueno, recordamos que han estado con nosotros los Alan Nepa, Decum,
Farelli, los Brighton 64. Cuatro. La verdad que sí, hemos tenido.
Han venido grupos de Málaga, han venido grupos de Barcelona,
Invilo,
han venido
grupos de La Chupa del Buca.
De bueno, muchísimos sitios, ¿no?
Y, sí, sí.
Y bueno, algo interesante también, en cierta forma, casi es el intercambio, ¿no? Que se puede realizar trayendo música de otros lugares, claro, hasta nuestra ciudad, ¿no? Que siempre resulta interesante, sobre todo porque a nosotros, como digo yo muchas veces, en Jerez nos gusta mirarnos mucho el ombligo, pero hay más cosas fuera de las fronteras de Jerez, ¿no? Y eso está bien que se vaya demostrando poco a poco aquí, ¿no?
Estuvieron con nosotros los Rarros de Badajoz, los Osval de Málaga, en fin, ha venido gente de fuera también a nuestros conciertos.
Sí, señor. Bueno, y la hoguera, que vamos a volver a hablar de los inicios, hombre, que eso siempre está bien. ¿Por qué nació lo que es la asociación de la hoguera? Era Rock Club Jerez. A ver.
Bueno, pues en los años 90, el presidente y otro de la federación, ahí de la asociación, montaron un bar muy emblemático aquí en Jerez, en Divina Pastora, que se llamaba La Hoguera. Entonces, ahí parábamos muchas bandas urbanas, mucha gente de todo tipo que le gustaba este tipo de música, que lo que teníamos en común era la música. Y que era de los poquitos bares de esa época, o casi el único en esa época, que podía ir a escuchar música rock. Y esos amigos que se forjaron allí una amistad que perdura todavía, pues al cabo de los 30 años decidimos reunirnos y decir, oye, en Jerez hay muchas asociaciones de todo tipo, hasta de pájaros, creo recuerdo, pero de música rock, así de la que a nosotros nos gusta, no hay. Y ya con la edad que tenemos, si no lo montamos nosotros, no sé yo quién lo va a montar.
Hay otras asociaciones de rock, pero sí, bueno, esta no, era...
Es rock and roll.
Exactamente,
rock,
sí. Entonces, bueno, esta era nuestra oportunidad de continuar con...
Y es más, salió La Hoguera y luego ha salido incluso alguna más. Que todo hay que decirlo, sí, así, con música... Pero no exactamente rock del todo, como digo yo, sino... Porque aquí hablamos de rock más clásico, rock más... Dentro de sus múltiples facetas, pero hay algunas que son un poco más especializadas, ¿no? En ciertas facetas del rock. Sí. Bueno, como decimos, este fin de semana es el sábado, cuando vamos a celebrar ese segundo aniversario, y lo vamos a hacer con tres conciertos.
Sí, tres buenísimos conciertos. Además,
A ver quién se anima a decir el nombre del primer grupo.
Pues son los Nihau.
Ay, pero
es un poco complicado,
son
pero...
Los que suena. Mira tú por dónde.
Yo creo que es más difícil de escribir que de hablar.
Es que es así como en plan vikingo, ¿vale? Sí. El nombre, ¿no? Y,
sí,
y está chulo. Ellos son los que van a abrir concretamente el sábado.
Ellos van a abrir el concierto, es un grupo del puerto, y el cantante es un amigo ya nuestro de hace muchos años. Y ellos van a abrir el concierto.
Venga, y suena un poquito así, ¿vale? Bueno, abrimos con Nijo, luego después con qué nos vamos a encontrar, porque nos vamos a ir hasta Cádiz.
Pues con los emblemáticos Más Madera, sí, ya señor. Un grupo con muchísima trayectoria y que son de Cádiz y que van a ser los siguientes en deleitarnos con su rock. Ya
un grupo muy divertido.
Hace muy poquito que han sacado el nuevo disco.
Sí, muy buenos músicos y encima han sido teloneros de muchos grupos que a nosotros en nuestra época nos gustaba mucho, bueno, y nos sigue gustando.
Sí, señor. El mundo necesita rock and roll, mira. La verdad que son todo un espectáculo en directo, y además que te lo pasas en grande, ¿no? Les encanta, sí señor. Y luego ya tenemos, bueno, un puntazo, ¿no? Volver a tenerlos por aquí, por Jerez actuando, bueno, vamos a San Fernando, ¿no?
Este grupo también que son conocidos, sobre todo del presidente y de Miki, de otro de la asociación, son muy amigos, estudiaron juntos y es un grupo emblemático de los años 90. No sé si a finales de los 80 ya estaban ellos ahí, pero yo recuerdo más 80, bien
a principios
de los 90, que son los hermanos Dalton. Pues estos tres hermanos, que son tres monstruos en el escenario.
Sí, señor, ¿eh? Unos máquinas. Al lado de la calle y que hablabas con alguien que no conocí. Por mucho que gritaba, no me oía. Supongo que sin gafas no ves bien. Está guay porque son tres estilos totalmente diferentes, ¿eh?
Es lo que pretendemos. Lo hemos hecho con conciencia. Porque, a ver, ya hemos dicho que el rock abarca un abanico muy amplio. Y es lo que queremos plasmar en nuestros eventos, que haya un poco de gusto para todos.
En nuestro club hay cabida para los distintos estilos de rock que existen, ¿no? No nos queremos encasillar en ninguno, exactamente.
Que son muchos, vamos.
No nos queremos encasillar.
Muchas veces hablamos de rock, parece que solo hablamos de rock cuando es heavy, ¿no?
No.
Es uno de los que se podría incluir, ¿no? Pues esto suena más power pop, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Más Madera, es rock and roll clásico, como el que dice, ¿no? Y luego los niños, no sé yo exactamente cómo calificarlo, porque es casi rock épico o algo así, ¿no? Porque muy simpático. Bueno, esto es el sábado, pero claro, no solo el mundo necesita rock and roll, como decían los Más Madera, también necesitamos alimentarnos, necesitamos tomarnos algún refresquito. Todas esas cosas están dentro de la programación, ¿no?
Por supuesto.
Del festival, ¿no?
A ver, el evento se hace en un club muy conocido aquí en Jerez, amigos de nosotros, donde siempre que le hemos pedido ayuda, ellos nos han tendido una mano, que se hace en la sede de los Cherokee. Allí, que creo que poca gente no han ido, que creo que la mayoría habrán ido, pues allí tiene unos precios fantásticos, hay comida, hay bebida, hay buena música.
Y buen ambiente.
Y un ambiente siempre.
A los Cherokee en Algeciras, por ejemplo, toda la zona del campo de Gibraltar también los conocerán. Los que sean moteros por aquella zona,
sí.
Bueno, pues seguro que alguno habrá venido también por aquí.
Sí,
¿no?
sí. Luego sucede que es fantástica, vamos.
Muy chula, ¿eh?
Sí, y ahora en verano también contiene un buen
zona
sitio.
Fuera de la terraza y
está
demás.
Muy bien.
Sí, señor. Bueno, pues como decimos, esto va a ser el sábado, se abren las puertas a las 8 y los conciertos empezarán a eso de las 9 para, bueno, poder disfrutar con ese segundo aniversario de la Hoguera Rock Club de Jerez. ¿Alguna cosita más que comentar?
Tenemos mercadillo, tanto cosas propias de nuestro merchandising como también mercadillo solidario.
Sí.
Y bueno,
estará pues, Intermón allí.
Y entonces, bueno, un poco eso, mercadillo nuestro, mercadillo solidario. Vamos a tener también
artesano
con la invitación, bueno, con la entrada se va a invitar a una cerveza o un montadito.
Ajá.
En esto colabora el Club Cherokee. Y bueno, todos muy módicos precios y muy bien.
Tenemos entrada anticipada que se puede adquirir a través de Ticket Roll. Siempre recomendamos que pilléis las entradas anticipadas.
Hombre,
más económicas.
Te ahorra algo.
Pero vamos, que también en puerta no está mal de precio para ver tres pedazos de grupo.
Sí, señor. Y no hay datáfono, por cierto. Lo digo para el que no lo sepa allí en el club.
No hay datáfono en el club.
Efectivo, la
hay que llevar efectivo, cierto.
Bueno, digo para los refresquitos y los refrigerios y las cosas, ¿no?
Claro.
Bueno, y los socios entran gratis, que también hay que decirlo.
Eso es muy
¿cuántos
importante.
Socios ya, por cierto, en la hoguera?
58,
¿no?
Sí.
Ahí estamos. Pues nada.
Esperamos sumar algunos más este fin de semana.
Pues nada, nuestros compañeros del campo de Gibraltar, que se vayan animando también, que el rock es internacional. Pues nada, Pepa Lola, muchas gracias.
Gracias, gracias León. Gracias. Hasta luego.
Adiós.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Sánchez sigue su ronda en la Moncloa con los socios que le mantienen en el gobierno para calibrar hasta dónde le respaldan y hasta dónde suben la exigencia a cambio de apuntalar la legislatura. La vicepresidenta que continúan hoy con la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que lleva ya hora y media en el despacho de Sánchez. Habrá que ver si los de Puigdemont suben el precio del apoyo parlamentario. Desde Compromís avisan hoy de que ya no se fían del presidente. Congreso de los Diputados, David Gabás.
Sí, la comparecencia del presidente del gobierno no ha convencido a los socios, que endurecen el tono y marcan distancias con el PSOE. Desde Compromís, su portavoz no ve normal que Pedro Sánchez no asuma responsabilidades como secretario general del partido cuando sus dos secretarios de organización están acusados de corrupción. Águeda Micó reivindica además la autonomía para fiscalizar a un presidente del que ya no se fía.
En estos momentos, Compromís, no nos fiamos del Partido Socialista, no nos fiamos del presidente Sánchez. No compramos que esto sea o yo o el caos. El Partido Socialista tiene que dar todas las explicaciones, pero no solo eso, tiene que pasar a los hechos.
Por cierto, que según acabamos de conocer, Sánchez comparecerá el 9 de julio en el Congreso en un pleno monográfico sobre corrupción, aunque sus socios y el PP le reclamaban que fuera esa comparecencia antes.
No solo el Partido Popular, también los socios le piden a Sánchez que comparezca con urgencia antes de ese 9 de julio que apuntaba David Gabás. Hoy los empresarios vuelven a denunciar que lo que estamos viviendo es muy grave, lo ha hecho el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que advierte del inmenso daño que este escándalo hace al país y a los ciudadanos, y que recuerda que quien corrompe es siempre quien tiene el poder.
Nosotros rechazamos y condenamos absolutamente lo que se está viviendo. Y no solo eso, sino que estamos diciendo que hace daño a España, que hace daño al sistema y que además da una imagen de España hacia el mundo mala. Y en este caso los inversores pues dicen, pero ¿esto qué es? ¿No? Yo creo que es así.
De hecho, esta mañana el diario londinense The Times publica un editorial en el que dice que a Pedro Sánchez literalmente todo le resbala y le llama Don Teflón. A las 2 de la tarde les contaremos las reacciones políticas en el Consejo de Ministros a las nuevas revelaciones del caso Cerdán-Ábalos Koldo, con más audios que se publican hoy. Y la carta que Sánchez ha enviado a los militantes de su partido, a los que también pide perdón, y en la que vuelve a presentarse como una víctima de una operación que pone en peligro la democracia. Desde el Partido Popular mantienen que no es momento de una moción de censura. La presidenta madrileña Díaz Ayuso cree que sería caer en una trampa, que Feijóo está manejando muy bien los tiempos.
No, yo pienso que él tiene que saber lo que tiene que hacer en cada momento, y en realidad el problema que tenemos es que el gobierno ha situado la democracia por encima de la ley, y eso es lo que se llama democracia popular. Sánchez piensa que porque tiene los 7 votos del Congreso en manos de los nacionalistas y de aquellas personas que están aprovechando la circunstancia para desguazar España, ya todo es posible. Se ha situado por encima de la ley y por eso digo que no cabe mayor tiranía. Es tiranía lo que estabas viviendo.
A las 2 de la tarde seguiremos atentos a la evolución de la escalada bélica entre Irán e Israel, porque lejos de calmarse la situación, los bombardeos israelíes continúan y también el lanzamiento de misiles desde Irán. Cumbre del G7 en Canadá. Israel urge a los habitantes de Teherán a que abandonen de manera inmediata la ciudad, y desde Bruselas la alta representante de Exteriores, Kaya Kallas, hace el enésimo llamamiento a bajar el clima de...
Irán no puede tener una bomba nuclear y la diplomacia es la solución para este problema. Y ahora, cuando las conversaciones entre Estados Unidos e Irán no están avanzando, Europa tiene un papel que jugar.
Interviene a esta hora el rey Abdalá de Jordania en el Parlamento Europeo. Ha denunciado en su discurso la amenaza global que suponen los ataques de Israel contra Irán. Hay acuerdo político en la Unión para imponer de nuevo la exigencia de visados a aquellos países que no frenen la inmigración irregular, que relajen los controles o que no cooperen. Se ampliarán los supuestos en los que Bruselas podrá suspender la exención de visados. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Gracias a este acuerdo político entre los Estados miembros y la Eurocámara, los visados de países que violen la Carta de Naciones Unidas, ejerzan graves violaciones tanto de decisiones de los tribunales internacionales como de los derechos humanos, verán cómo se revocan temporalmente sus visados. También se intenta prevenir las amenazas híbridas como la instrumentalización de la migración migración por parte de países terceros que patrocinen la llegada masiva de inmigrantes para presionar a los países europeos mediante la tensión en la frontera, y se incluye entre los motivos los pasaportes dorados porque facilitan la infiltración del crimen organizado, blanqueo y evasión fiscal.
Y dos colectivos profesionales son noticia hoy por su enfado con el gobierno. Jueces y fiscales que amenazan con convocar una huelga los tres primeros días de julio si no se retira la reforma judicial, y los médicos que convocan un paro en todo el país después del verano lo hacen para dar tiempo al Ministerio de Sanidad a seguir negociando un estatuto propio. Belén Gómez del Pino.
Nueva huelga nacional fijada para el próximo 10 de octubre. Tras el seguimiento de la convocada hace una semana, los sindicatos médicos siguen presionando a Sanidad para negociar un estatuto independiente del resto de profesiones sanitarias. No les sirve el marco profesional con el que está negociando el Ministerio porque aseguran no recoge la singularidad médica, la responsabilidad y sus años de formación. Tampoco están de acuerdo con la fórmula de reducción de las horas de guardia, con la jornada laboral propuesta y con el planteamiento de exigir exclusividad a jefes de servicio y mandos intermedios de forma que no puedan trabajar de forma simultánea en la sanidad pública y en la privada. Nueva huelga médica, por tanto, contra Mónica García en octubre.
Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando abordemos la actualidad de este martes 17 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
¡Buf! Estoy aburridísima.
Pues vamos al teatro. Solo hay que poner Onda Cero en la radio y... ya hemos llegado al Teatro Luis del Olmo. Cada miércoles a las 11 de la mañana, el programa Más de Uno con Carlos Alsina representa aquí una función totalmente nueva. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
¿De dónde vienen?
De Londres, señor.
¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
O una gran gesta en la Edad Media.
¡Ostraos, he dicho!
De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives.
¡Es usted! ¡Sherlock
Holmes, por favor!
Sherlock Holmes. Radioficción. Los miércoles a las 11 de la mañana y siempre que quieras en la web y app de Onda Cero.
Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
¡Uy! ¡Corre! ¡Vamos a nuestro sitio!
¡Venga, vamos! La función está a punto de comenzar.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
En cada rincón de Andalucía somos testigos de la belleza y la vida que nos rodea. Pero cada verano nos enfrentamos a un enemigo silencioso y devastador. Estamos llamados a proteger nuestra tierra. No podemos bajar la guardia. La prevención de incendios forestales es tarea de todos. Únete a nosotros. Protege nuestro hogar. Juntos podemos hacerlo. Frente a los incendios, no bajes la guardia. Andalucía te necesita. Plan Infoca. Junta de Andalucía.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 17 de junio. La supuesta trama corrupta dentro del PSOE tiene hoy un nuevo episodio que afecta directamente a la secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, que es también ministra de Hacienda, su número 3 en el ministerio, y presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, José Antonio Marcos San Juan, ha presentado su dimisión tras publicarse unas informaciones sobre un presunto cobro de comisiones de hasta 100.000 euros en sobres de empresas para anular multas de Hacienda a estas compañías. Desde la Junta, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, acusa a Montero de formar parte o ser cómplice de todo al tener tan cerca a los presuntos corruptos. En Málaga, mientras tanto, el PP de la provincia denuncia el nombramiento como parte de la cúpula interina del PSOE hasta el próximo Congreso Federal de una exdiputada socialista malagueña, cuya autoescuela cobró cientos de miles de euros en ayudas públicas dentro del macrofraude de los ERE. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Los populares han tachado de gran mentira la regeneración que el presidente ha llevado a cabo en el PSOE. Sostiene que se está equivocando por tercera vez al poner al frente de la organización a una persona señalada por la UCO, lo que han tildado de paripé. Denuncian que esta trama corrupta está salpicando a Andalucía y a Málaga.
5 de las 7 asociaciones judiciales y fiscales de España, todas menos las 2 afines al gobierno central, han convocado 3 jornadas de huelga nacional para los 3 primeros días de julio. Protestan por la reforma del Poder Judicial que plantea el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que dicen que supone una intromisión nunca vista en democracia en este poder judicial. También los médicos anuncian huelga nacional para el 10 de octubre en protesta por el nuevo estatuto marco que prepara el Ministerio de Sanidad.
A Denis La Cristina, la Guardia Civil ha detenido a 15 personas de una red de narcotráfico. Todas ellas tienen vínculos familiares. Onda Cero Huelva, Toñi Alfonso.
Así es, los detenidos se dedicaban a la venta de hachís y cocaína en la modalidad de menudeo. Además de la venta en domicilio, también actuaban con el método conocido como telecoca, realizando entregas a domicilios. Por otro lado, también se han intervenido en la costa de Huelva 3.250 litros de combustible y una embarcación de alta velocidad destinada al petaqueo.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería, donde la estación experimental de Cajamar Las Palmerillas cumple 50 años. Por este motivo, hoy el programa regional de esta casa, Andalucía Capital, se realiza desde este centro de referencia mundial. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Sí, desde el Centro Tecnológico de Referencia a la Agricultura Intensiva de todo el mundo, inventores del riego por goteo, el plástico térmico para los invernaderos, este centro de Cajamar realiza cada año más de medio centenar de proyectos que se aplican en la agricultura a nivel internacional, siendo Almería, eso sí, el lugar de referencia en la producción de alimentos.
En Cádiz, hoy a las 12 de la noche comenzaría la huelga del sector del metal. No se han conseguido acercar posturas en la negociación del convenio colectivo y en este momento no hay acuerdo. Los sindicatos anuncian huelga mañana miércoles y pasado jueves y a partir del día 23 de junio sería indefinida.
En Ceuta ha arrancado el juicio contra la exvicepresidenta Mabel Deu y la exdelegada del gobierno Salvadora Mateos por la expulsión de 55 migrantes en 2021. La fiscalía pide hasta 15 años de inhabilitación al estar acusadas de prevaricación. Las defensas alegan que ambas actuaron de buena fe ante la crisis migratoria de mayo. El juicio durará 3 días.
En Córdoba, un estudio pionero en España asegura que el 66% de los costaleros que participan en la Semana Santa no asisten regularmente a misa. El mismo estudio, realizado por el Instituto de Investigación Concepto, dice que la principal motivación de los costaleros para llevar un paso es la devoción a los titulares de su hermandad.
En Granada, el director de un centro musical ha sido detenido por presuntos tocamientos a una menor tras una fiesta de graduación. La supuesta agresión ocurrió en el exterior de una discoteca el viernes por la noche y fue arrestado de madrugada y quedó en libertad con cargos. La Junta de Andalucía le ha prohibido acudir al centro mientras Educación investiga y podría tomar medidas.
En Jaén, la localidad de Linares ha renovado toda la flota de autobuses, convirtiéndose en la primera ciudad andaluza que tiene todo su transporte urbano al 100% eléctrico y sostenible. Además, ya cuenta con unas instalaciones acordes a esos vehículos eléctricos que circulan por sus calles.
Y en Sevilla, el alcalde de la capital, José Luis Sanz, ha hecho balance de sus 2 años de gobierno aquí en Más de Uno Sevilla. Se ha mostrado satisfecho, sobre todo por la reactivación del mercado de la vivienda, con 4.600 viviendas protegidas en proyecto, y reconoce que todavía le queda mucho que avanzar en materia de limpieza. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública, la de posgrado, la de Andalucía.
En CESIF trabajamos por mejorar tus condiciones laborales, ya seas del sector público o del ámbito privado. Las retribuciones, los horarios, la carrera profesional, la igualdad, la salud y la seguridad en tu trabajo son prioridades para CESIF. Cada vez son más los profesionales que confían en un sindicato profesional e independiente, sin ataduras políticas. No te quedes en el pasado. Súmate al sindicato del presente. Súmate a CESIF.
¿Recuerdas la ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad?
Artículo 6. Toda andaluza tiene el deber de compartir la carga mental y el derecho a no escuchar nunca más.
¿En qué te puedo ayudar, Cari?
Seamos corresponsables. Conciliemos.
Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Junta de Andalucía.
Bueno, vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero. Ya saben, hoy un programa especialito, ¿eh? Para Jerez, para unirnos a nuestra emisora en Algeciras y hablar del campo de Gibraltar. Pero de lo que vamos a hablar, concretamente, es de flamenco. vamos a buscar las huellas del flamenco. Don Francisco Benavent, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy sí venimos a hablar de flamenco.
Hoy quería hablar yo del nuevo secretario local del PSOE. Quería hablar también
de... No me tire de la lengua, no me tire pellizquito, bueno. Que me hace cardenales. Ah, mira, sonaba casi más carnaval que flamenco.
Sonaba carnaval.
Sí.
Bueno, el carnaval tiene sus reminiscencias también flamenca.
También traeremos alguna cosa, de flamenco. En breve, desde el carnaval. Uh-huh. Bueno, este año el grupo de la Chirigota del Celu, uh-huh, tenía una presentación que era por flamenco, cantado por flamenco, ¿no? Y es una cosa muy curiosa.
Además, siempre que también muchos participantes que van a lo mejor de Jerez al Falle y todo esto, siempre te meten tu ramalazo ahí, bueno.
Y el puerto de Santa María tenía una comparsa, la comparsa de los gitanos, ajá, del puerto. Vinieron alguna vez al Centro Andaluz de Flamenco buscando tipos, ¿no? Ajá. Y ellos sí que daban su toquecito flamenco y nada, muy bien, la verdad es que es muy bonito.
Está bien.
A mí me gusta el carnaval.
La capilaridad del flamenco, ¿no?
Sí, se adapta
a cualquier.
A mí me gusta. No, ya le digo, hoy no tengo yo cuerpo de hablar de política.
Vale.
No, pero no porque no tenga. Es que
pues
no.
Hablemos del final de
ya cuando uno va escuchando las cosas que habla un ministro.
Dice que no quiere hablar, pero verá.
Un ministro con su segundo de a bordo, que es un portero de discoteca, no sé qué, con todo mi respeto para todos los porteros de discoteca, ¿eh? Pero algunos deberían dedicarse a estudiar. A estudiar. Y esas conversaciones que hay, ¿no? Que uno termina diciendo, no han hablado del libro que habían estudiado o que se habían leído. Oye, Coldo, ¿leíste el libro de James Joyce, El viaje de Ulises? No sé, alguna cosa. ¿O viste la serie de televisión la que se avecina, claro? Otra, la de Black Sheep,
pues
de Rookie.
Bien.
¿No?
Está bien, la yo de ese, sé, ¿no? La vecina esa.
Sí, esa es la que ve. Ministro de España, es que es lo que más me fastidia. Claro, dice tú, ¿a quién salva? No, si es que llevamos unos años que no se puede salvar a ninguno. Y dice, mi país no puede ser tan cutre. Yo creo que no podemos ser tan cutres. Digo, porque hay gente muy buena que se tiene que ir de este país a trabajar en otros países, ¿no? Mientras tenemos a estos bolizas, gobernándonos. Es que yo de verdad es que... Y de las conversaciones, ¿no? Yo es que escucho las conversaciones, lo poquito que ha salido, ¿eh? Porque es lo único que... Hablando ya no solamente el desprecio hacia las mujeres, cosa que te molesta, a mí por lo menos me molesta, pero están hablando como si fuera ganado, ¿no? Y dices tú, escucha que no... ¿Pero quién es este? Te dice, no, es ministro. Es que es ministro. Claro, para ser ministro o para ser miembro de un partido político no te piden ni siquiera que seas inteligente, que ya... Con eso ya valdría, ¿no? Oye, mira, es inteligente. No, el pobre hombre no saca una carrera.
No ha tenido la oportunidad de estudiar.
No saca ninguna carrera. Bueno, no pasa nada, Guillo, pero el tío es avispado, tío, porque además tiene una sus reflexiones y demás. Y ay, entre eso, grosería, mala educación. Si es que además da igual. Y es que me dan ganas de...
Ya está.
Me dan ganas de...
Vamos a hablar de la flor de la porvera, hombre, que ya se están yendo, por fin, ya se han caído todas. Ahora viene la hojita verde.
La
hojita verde del limonero, limón en flor.
Los brotes verdes son los que vienen. No, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya, es verdad que está menos sucia la porvera, pero es verdad que... Que era muy complicado, vamos, yo lo entiendo que es muy complicado, pero vamos, que si se limpia no pasa nada, ¿eh? Que si se limpia no pasa nada.
Bueno, vamos a hablar de flamenco, venga, porque usted quería hablar hoy de figuras históricas masculinas del flamenco.
Esa es. La idea un poco es la de recoger, pues, digamos, esos cantes que se le atribuye a una parte del flamenco, es decir, cuando uno dice seguirilla, hombre, los que mejor han cantado seguirilla, sin ninguna duda, son los gitanos, ¿no? De los cantadores gitanos, Fernando Terremoto, que no vamos a hablar de... Ya está.
Fin.
No vamos a descubrir nada. Es decir, ¿por qué? Porque la seguirilla es verdad que tiene unas formas musicales muy complejas, muy melismáticas, y es verdad que quizá la voz de las personas de etnia gitana... No sé por qué, pero bueno, tiene más propenso, ¿no? Eso es para que eso salga de unos quejillos de más chocolate, ¿no? Cantado un seguirillero extraordinario también, ¿no? Da igual, los nombres que se pongan, pero es verdad que después ha habido cantaores que han cantado por seguirilla sin ser gitano. En el caso de Antonio Chacón, que yo creo que es algo que puede sorprender. Para esto, ¿por qué esta seguidilla de Antonio Chacón, porque veo el otro día un pequeño programa donde está Pepe de la Matrona discutiendo con tres o cuatro y el hombre es fervorizado totalmente, así, horrorizado.
Lo ven en el cuello ya.
Cosa, termina diciendo, hombre, no me diga usted que don Antonio Chacón no cantaba seguidilla. Y entonces estuve buscando hasta que encontré esta seguidilla, que es una... Tiene una voz diferente, ¿no? Porque es una voz más fina, digamos, más, no tan gorda como a la que se puede utilizar. Fernando Terremoto, pensar, ¿no? O Gregorio el Borrico, Gregorio el Borrico. Esas voces que son más gruesas. En este caso es una voz muy atiplada, se va muy de falsete. Que yo, sin pensar que es malo ni bueno, ¿eh? Yo no estoy diciendo que cantar de falsete ni esté bien ni esté mal. Digo, hombre... Seguramente sería una manera de cantar de la época también, porque hoy sigue habiendo gente que canta, no de falsete, sino muy por lo agudo, ¿no? Vas buscando sonidos más agudos que sonidos más gruesos, ¿no? Más gordos, ¿no? A mí lo de los sonidos blancos, los sonidos negros tampoco me gusta, ¿no? Pero bueno, los sonidos negros de Manuel Torre era otra cosa. Algún día la explicaremos también, ¿no? Porque quería haber metido Manuel Torre, pero digo, bueno, nos vamos ahí a tres cantes sesudos, porque vamos a empezar por seguirilla, después vamos a poner a Tomás Pavón cantando una solea, una soleare, y terminamos con Manuel Vallejo, con una voz también muy parecida. Es decir, tenemos dos personas que no son gitanas y Tomás Pavón que sí lo era. Entonces
vamos a empezar por Antonio Chacón.
Comparando, vamos a jugar con comparaciones y demás, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que me gustaría, los aleos. Los aleos, por ejemplo, los que hace Antonio Chacón a el tocador, que se llama Perico. Y le dice, Periquito, Periquito, no, es Perico el del Lunar. Pero, por ejemplo, Tomás también jalea a otra persona, y que me parece que es Melchor de Marchena, ahora mismo no lo recuerdo si era con Melchor o Melchor le toca a Vallejo. Pero, y a Vallejo le jalea una mujer. Y decimos al final quién es.
Pues venga, vamos a escuchar primero a Antonio Chacón, ¿no?
Antonio Chacón. Pues vamos, don venga. Antonio Chacón.
Don Antonio Chacón.
Don Antonio Chacón. Thank you.
hecho la variación que ha hecho el guitarrista al final, oye,
pues hay que pensar en una cosa, que no eran cuerdas como las que hoy tiene la guitarra, no eran cuerdas de nylon, no eran esas cuerdas trenzadas, ¿no?
Eran de pellejo, ¿no?
Eran de pellejo de animal, de tripa de animal, ¿no? Entonces había un coleccionista, un hombre, yo le tenía mucho aprecio y mucha admiración, Diego Alba. Él decía, entonces, claro, cuando explicaba esto, ¿no? Decía, y se tendían los tendederos, se tendían las...
Que se secara,
para que fueran secando. Y dice, claro, eso es, no era normal el olor malo que se desprendía, claro, porque era, al final era carne que se va pudriendo, ¿no? Uh-huh. Y se iba secando y se iba, bueno, pues poniendo como cuero, que al final se iban... justamente se iban doblando hasta que tenías tú la cuerda. Con lo difícil que era tocar, ¿no? Porque tú lo que tienes aquí... Claro, las cuerdas de hoy... da solamente con que vibre un poquito, la vibración dura mucho tiempo, ¿no? Esta no duraba, que había que tener una técnica increíble para que sonara la guitarra, y suena, la verdad es que suena muy limpio, ¿no? Muy limpio. Y me gustan mucho los aleos, ¿no? Los aleos muchas veces dicen muchas más cosas de que uno se queda siempre con el cante, pero esos aleos de... Hombre, en este caso porque sabíamos que era Pericol del Lunar, ¿no? Pericol del Lunar nació en Jerez también, en la cuesta de la Encarnación. Número 9. Hoy es parte de las bodegas de González Vía. Tiene un patio y lo único que queda es la fachada, ¿no? Pero ahí nació el Pericol del Lunar y se fue mejor para Madrid, ¿no? Después su hijo ha seguido también tocando la guitarra y cuando estuvo en Jerez me pidió ir, nos conocimos y me dice, oye, ¿me puedes llevar a casa de mi padre? No, fue muy, muy divertido. Y voy a este tipo de cosas, ¿no? Que esos aleos, viva Cádiz, su provincia, ¿no? Que se sigue diciendo hoy. No, pues, no, a lo mejor en Jerez menos, ¿no? Pero viva Cádiz, su provincia, viva Jerez, ahí en medio, ¿no? Y el jaleo, sobre todo el jaleo al tocado, ¿no? Me parece una cosa... Muchas veces son simpáticas, ¿no? Porque en algunos discos...
Sí, porque además lo que son las canciones en sí son bastante serias, ¿no? Y las letras y eso que... Sí. Este sudo. Tipo de canciones dices tú, vaya, está hablando y luego... ¡Viva!
Es muy curioso, muy curioso.
Es un contrapunto ahí muy, muy simpático. Bueno, vámonos con Tomás Pavón.
Tomás Pavón. Tomás
¿Eran
Pavón?
Seguirilla, ¿me dijiste?
Eran Soleares.
Soleares, ¿no? Vale.
Soleares. Y ahora mismo ya eso, no recuerdo quién era, creo que es Melchor de Marchena, pero no recuerdo muy bien, pues eso son cosas que uno escucha rápido. Y Tomás Pavón era hermano de la Niña de los Peines. De la Niña de los Peines. Serio, porque era un hombre muy serio y que dejó grabados muy pocos cantes, unos 25, 30 cantes, no creo que grabara muchos más. Y es curioso porque una familia pues muy artística, ¿no? Estaba la Niña de los Peines, que grabó una barbaridad de cosas, ¿no? Que para ser una mujer de la época, que estamos hablando de, nació en 1892, 93, y a principios del siglo tenía 19 años, 20, ¿no? O sea, que no tenía mucho más. Y ya había grabado, ¿eh? En 1910 ya había grabado. Y yo, digo, hablo ahora mismo de la Niña de los Peines porque cuando escuchemos a Manuel Vallejo, escucharemos la voz de la Niña de los Peines.
Ah, ya desveló usted el secreto.
Ya desvelamos el secreto. Sí, pero me vale, claro. Me vale porque, a ver, la Niña de los Peines era mujer, finales de siglo, principio de siglo, de la etnia gitana, es decir, una mujer gitana, era mujer andaluza, porque se puede decir gitana, del Somorrostro, en Cataluña, pero no era andaluza, era sevillana, era analfabeta, y grabó más de 250 cantes. Esto no lo ha hecho ningún artista flamenco, ¿eh? Y menos en esa época, lógicamente. Bueno, pues, esta mujer que era tan analfabeta, porque lo era, no tuvo la oportunidad de ir, pues tenía una cultura extraordinaria. Y esto nos retrotrae a lo que hemos hablado.
No, que no podría ser ministra, es, entonces.
No puede ser ministra porque no tiene un título universitario. Pero vamos, podría ser ministra porque tiene muchísima cultura, tenía muchísima cultura, lógicamente.
Porque se preocupó de tenerla, ¿no?
Y de estudiar y de atesorar lo que ella ha cantado. Por eso sus voces, su voz, no sus voces, sus registros, son bien de interés cultural. Es decir, tiene la misma categoría de intangible en este caso, ¿no? Porque tangible sería algo que te puedes tocar. La Giralda de Sevilla es un bien de interés cultural. Bueno, pues la voz de la Niña de los Peines también está declarada como bien de interés cultural. Creo que es la única vez que se ha hecho esto. Vaya. Por la Junta de Andalucía.
Bueno, pues el hermano era Tomás Pavón.
El hermano es Tomás Pavón, ¿no? Un hombre, digamos que estuvo a la sombra, como el otro Arturo Pavón, ¿no? Y bueno, toda la familia de los Pavones, la casa de los Pavones, pues lógicamente estuvieron un poco ensombrecidos, bueno. Aunque eran grandes músicos y grandes, en el caso de Tomás, un gran cantador, como ahora veremos, pero es verdad que bueno, que tenía ese monstruo al lado, ¿no? Que era, a pesar de una época complicada, ¿eh? Estamos hablando de este disco, me parece que es de los años 30, con lo cual estamos hablando de un momento, bueno, pues que las mujeres, pues, que se lo han ganado todo a pulso, a pesar del ministro Ávalo, ¿eh? Que parece que tenía otros menesteres, pero pues se lo han ganado a pulso y lo han hecho. Así que hay que seguir trabajando por la igualdad real de oportunidades.
Pues se llama
a para todos y todas. Vale.
¿Vale?
Vale.
Vamos a cantar gitano, a don Luis Pedriani.
Estoy escuchando, Paco, y estoy dándole vuelta al coco. Yo me imagino, porque hemos escuchado muchas veces ejemplos, ¿no? De cantaores, cantadoras y tal. Esta gente hoy en día, con los micrófonos que hay, bueno, ¿cómo sonaría eso?
Sería
porque, hay que tener en cuenta que en el año que se grabó esto, el micrófono era una porquería, vamos. Pero, que no,
y no solamente el micrófono.
Demasiado, sino que captaba el sonido.
Eso es, digo, y no solamente el micrófono, sino el espacio donde se
grababa.
Donde
se hacía, ¿no?
No era un espacio como el de la radio, como este.
Aquí le ponemos este hombre estudio, el micro, ¿no? Este, y no vea tú cómo sería eso, ¿eh?
Y escucharse el mismo. Y es verdad que muchas veces cuando uno escucha estas voces, dice, ¿y esta sería la voz de verdad? Esta claro, sería
es,
su
eso
voz.
Es otra, eso es otra.
Y la voz de verdad, quiero decir, la voz como la nuestra, ¿no? Uno habla de una manera y se oye de otra manera, ¿no? Cuando te escuchas grabado, te da una
chirría, ¿no?
Este no soy yo, ¿no?
Pero claro, a mí me recuerda esto, por ejemplo, al tema del teatro, ¿no? Antes, claro, en el teatro no había microfonía inalámbrica ni nada de esto. Es decir, el que se subía a un escenario tenía que declamar. Ahí tenemos a don Pepe Marín, por ejemplo. Ajá. Que es que si no, no te escuchaban.
No,
claro. Ahora ya no, ahora ya cualquier. Bueno, verá. me siento buen actor, tú sabes. Pero digo que cualquiera, como te ponen los microfonitos y todo esto, tú no tienes que hablar fuerte, ni declamar, ni nada. Porque con el cante tres cuartos de lo mismo, ¿no? Antes también tenías que cantar entre el volumen, el torrente de voz que tenías que tener. Bueno, no sé, yo me imaginaba esto. Hoy en día, ¿cómo sonaría esto?
No, y eso, ¿no? Se escuchan varias voces. Se escucha una voz de hombre, que seguramente será el tocaor, ¿no? Que el que dedica la canción, dedica el cante de la canción, porque es algo que se hacía también en la radio, ¿no? Dedicamos esta canción para don Luis Fedriani, que es el nombre que han dicho aquí, ¿no? Que vete. Lo mismo sería el mecena, digamos, el que paga la edición del disco, o un amigo, ¿eh? Tampoco tiene que ser un amigo, un coleccionista, un fan, o sea, que tampoco estamos hablando de que tiene que ser el mecena o el productor del disco, ¿no? Pero es curioso, esa voz. Y después se escucha una voz de mujer que yo diría que es la niña de los peines también, porque bueno, que esta gente iban a grabar y no era solo, que no es como hoy, ¿no? Que el guitarrista se pone en un sitio, el tocador se pone en un sitio, el cantador se pone en otro, el de Las Palmas se pone, uno de Las Palmas se pone en un sitio, el otro de Las Palmas se pone en otro.
Y en otro momento, que no tienen ni que estar a la vez.
Y no tienen por qué grabar a la vez. Y aquí se supone que están todos metidos en el mismo cajón, ¿no? Digamos, en el mismo estudio de grabación. Y entonces, por eso, cuando escuchas un poquito mejor, cuando grabamos, por ejemplo, cambiamos de formato, esto sería un formato analógico y pasamos a un formato digital, hay sonidos que no son audibles para si no estás, no tienes el oído entrenado. Hay un ruido de fondo, simplemente, un ruido, un soplo, que uno no se percata de que eso está ahí porque es parte del sonido. Pero cuando lo digitaliza, sí que aparece ese sonido de soplo, que es simplemente como un soplido, justamente. Eso nada más, ¿no? Y es el espacio. El espacio no es neutro, con lo cual el espacio tiene sonidos también.
Incluso el mismo roce de la cinta el donde roce se grababa, o el disco donde se grababa, entonces suena el...
Exactamente, eso se llama, y después, bueno, una vez que tiene, ya lo tienes grabado, el roce, el rozamiento, pero una vez que ya está grabado y escuchas ese disco que se ha grabado en 1922, lo pones hoy, 2025, es decir, han pasado casi 100 años, ¿qué es lo que tiene el disco? Mugre, directamente,
polvo. Se ha cuidado bien.
Claro. No, y polvo, simplemente polvo, polvo, el polvo del tiempo que se acumula, se va acumulando.
Entonces la aguja y te mete más ruido todavía,
claro,
más.
Ahí tenemos otro rozamiento. Y también los discos esos que son discos de pizarra, que son discos de baquelita, que es un material derivado del petróleo, plástico duro, digamos, ¿no? Para que nos entiendan los oyentes, también se van microrrompiendo, es decir, se rompen pequeñas lascas microscópicas, que prácticamente eso a simple vista no se ve, o se rompen esos surcos, de ahí viene lo de microsurcos, se rompen y se pierde, nada, una milimícara de sonido, es muy poco, pero cuando lo digitalizas, cuando se nota realmente todos esos ruidos que no deberían, que no, cuando haces un disco, el primero que hemos escuchado de Antonio Chacón está muy bien masterizado, es decir, no puedes reproducir ese disco como si lo hubieras grabado hoy, porque no sería verdad. No sería verdad, hay que darle esa pátina antigua del tiempo y demás. Pero has quitado el soplo, los hiss, que se llaman, los clics y los clacks. Es que se llaman así, es muy onomatopéyico, pero son ese ruido de patata frita, ¿no?
Bueno, las papas fritas.
Bueno, sí, pues señor. Todo eso se puede, afortunadamente, se puede quitar hasta tocar el sonido. Es decir, más allá de tocar el sonido, no, porque el sonido al final se convierte en algo metálico y ahí ya...
Además, muchas veces cuando lo quitas suena como con corte, claro, cuando estás cantando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que te quita esos espacios, a lo mejor que se queda en silencio, pero está... Pero al quitarlo va... Y te va pegando como salto, y eso también hay que tener cuidado.
El trabajo es muy bonito, la verdad es que a mí me parece uno de los trabajos más bonitos, que es restauración en todos los niveles, ¿eh? Restauración arqueológica, restauración constructiva, restauración musical en este caso, ¿no? Y el poder actuar sobre una cadena de ceros y uno, que es seguramente lo más anodino que hay, ¿no? Porque uno no ve nada en esto, pero actuar sobre esas cadenas musicales e ir quitando, ir limpiando todo aquello que no aporta nada, no aporta nada, como son los ruidos, lógicamente, pues la verdad es que cuando te sale el sonido y escuchas a Antonio Chacón, a don Antonio Chacón, que lo hemos escuchado, o a Tomás Pavón, que también está limpio este disco, ¿eh? Y el de Vallejo también estará limpio, aunque se escucha un poquito de soplo, pero bueno, un poquito, muchito, no un poquito. Pero si lo escuchas en el disco de pizarra, hombre, que hay mucha gente que le gusta, ¿no? Ese ruido de fondo, ese ruido de arrastre y demás. Bien, pero hay muchos matices que se van a perder porque ni los aparatos de reproducción estaban sofisticadamente adaptados. Es decir, no eran grandes equipos de el high quality, ¿no? High quality o high fidelity. No, eso no era. Eso no aparece hasta los años 60, 50, 60, ¿no?
Tenemos que...
Terminamos con don Manuel Vallejo. Manuel Vallejo. A mí Manuel Vallejo, la voz de Manuel Vallejo me gusta mucho. Yo soy más de las voces más de cantaora y cantaora gitana, pues me gusta más, ¿no? Pero es verdad que Vallejo tiene una voz muy sensible, muy especial. Uh-huh. Bueno. Y vamos a escuchar los jaleos, que también son importantes.
Pues nada, vamos a prestar mucha atención. Nosotros nos vamos a ir ya y vamos a hacerlo escuchando, como decimos, a Manuel Vallejo. Don Francisco, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta la semana que viene.
Y a los oyentes por aguantarnos.
Adiós.
Adiós.
Jerez, 90.3 FM.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
En junio, el Ateneo de Jerez apuesta por la inclusión y la sostenibilidad. Exposiciones, recitales, conferencias, teatro y cine accesible y mucho más. Con intérpretes de lengua de signos y audiodescripción. un proyecto Cultinlusión Erasmus Plus del Ateneo de Jerez con otras tres asociaciones europeas. Te esperamos en calle San Cristóbal 8. Consulta toda nuestra programación en nuestras redes sociales y en ateneodejerez.es. Entradas libres. Sin sostenibilidad dañamos el planeta. Sin inclusión no hay cultura. Participa en el Ateneo de Jerez.
Ahora en Kia ha llegado el momento de pasar del querer al poder. Ha llegado el momento de conseguir tu Kia Sportage desde 25.800 euros financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de junio. También disponible con etiqueta Eco y Cero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en gadirautomoción.es.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
La actualidad nos hace empatizar, pero en Más de Uno creemos que para ponerse en el sitio de otros, primero hay que estar allí.
Buenos días desde el Vaticano y desde Onda Cero.
Y hoy este programa se emite desde el Parlamento Andaluz.
Nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia.
Hoy nos hemos traído la radio al campus.
Poder estar hablándoles desde este lugar, a las puertas del Palacio de Buckingham.
Por eso Alsina siempre está donde hay que estar, donde está la noticia. Porque informar in situ es la mejor forma de conocer los hechos de cerca, como realmente suceden y se viven. Todos los días, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Bueno, poco a poco nos vamos acercando hasta las 2 menos 10. Ya saben que llegarán las noticias regionales y después continuará, por supuesto, la programación de Onda Cero. Nosotros vamos a ir cerrando el chiringuito. Los saludos de nuestros compañeros Alberto Espinosa, María Quirós, de este que les habla, Leonardo Galán, de Pepe García, que ha estado realizando las labores técnicas de este programa que se llama Más de Uno y que hoy ha tenido una edición muy especial, donde se ha demostrado la pedazo de provincia que tenemos. Dicen que Hawái, Bombay es un paraíso. Un paraíso es la provincia de Cádiz, que tiene muchísimas cosas, ya sea en Jerez, ya sea en la bahía de Algeciras, ya sea en la zona de la bahía de Cádiz, en cualquier lado, la sierra magnífica que tenemos. Esa es gloria bendita. Como gloria bendita, por cierto, es si usted se acerca por aquí por Jerez y se viene al restaurante Antonio para disfrutar con la mejor gastronomía. Pero claro, para que sea la mejor gastronomía tiene usted que acompañarla con alguno de los vinos fantásticos y maravillosos que nos ofrecen bodegas Williams and Humbert, siempre con un consumo responsable. ¡Nos vamos! Volveremos mañana, creo que en condiciones, o espero que en condiciones normales, a partir de las 12:20. ¡Adiós!